Súbeme al DeLorean ahora mismo. Twitter de pedales y sus blogs. Iván, que no veas el mapey. El área oftea, rompeme la ley. De la malla, de los canallas, de la garra, de las trampas, de darle más vueltas que a las roldanas. Y con esa pinta bailo ganaba. Desliza para abajo toda la pantalla. Agarra de abajo Mikel Landa. Ponme más ciclistas que esto se esparta. Otra página que queda arrancada. Ahora que lo llevo documentado, qué momento para recordarlo. Te tengo en el regazo, les he atacado. Qué momento vamos a fugarnos. Iban a relevos, hubo entendimiento. 24-7 está entrenando. Le noté contento, iba con tres. En la grupeta siempre se acuerdan de él. Y ahora habla de hipotecas, de vatios, de los buenos resultados, de las vueltas que nos dimos, de cuando el éxito fue compartido. Tal de DeLorean ya pa' acá. Vamos a dar mucho gas. ¿Por dónde van? Así es la clásica. Apunta al dorsal del crack. La dupa al pedalear. Como McFly, vamos pa' atrás.
¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Pedal Vintage. Les habla Miguel González y hoy vamos a hablar del Giro de Italia del año 2000. Y con especial énfasis en la crono final de Sestriere, que provocó un sorpaso. Y para ello, vuelve con nosotros Óscar Rivero, que es un apasionado de la Corsa Rosa. ¿Qué tal, Óscar?
Es así. Muy buenas, Miguel. Encantado de estar aquí otra vez y más para hablar del Giro, que es una carrera que me encanta, como casi todas las italianas.
Vale, como te has anticipado la pregunta, te voy a preguntar que te encanta el Giro. ¿Tienes especial amor por la carrera italiana?
Sí, no sé, siempre me ha atraído mucho el ciclismo italiano y pues claro, el Giro es como la carrera, digamos, que representa Italia por encima de todo, pero también diría eso, que la San Remo, por ejemplo, es una carrera que me fascina, ¿no? Entonces, pues es siempre una maravilla poder comentar aquí estos Giros contigo.
Parecía intencionado, pero en tu última intervención coincidió con el Europeo de Ciclocross en tierra gallega. Y esta vez lo vas a hacer con O Gran Camiño. ¿Qué ha sido alguna etapa? ¿Tienes pensado ir alguna o te pilla un poco mal?
Sí, no, cuento la del domingo seguro, porque bueno, estoy viviendo en Santiago, así que pues pasan aquí muy, muy cerca, casi por la paralela a la calle donde vivo, así que en esa estaré seguro y a ver si me puedo escapar también alguna otra.
Vale, pues si ves algún corredor veterano de esto de 60 años para arriba, pues le dices que tenemos esta asistencia, que así últimamente estamos haciendo los fichajes como con agentes en el campo.
Por tanto, pues perfecto, sí.
Tanto presentado a Oscar como el podcast, procedemos a leer los mensajes de los oyentes, que ya sabéis las opciones, la cuenta de X, @pedervintes o en el foro Parlamento de Ciclismo. Nos han dejado bastantes mensajes, como este de Jorge Espinosa, que dice: Pantani recuperándose y en versión super gregario de Garcelli en Alizoar, etc. Aparece el Giro de Generales. 3.676 kilómetros, prólogo de 6 kilómetros, crono de 45 y mixta de 34 con dos puertos, etapas en línea variada, 7 de más de 200 kilómetros, 2 de más de 250, 3 cortas, 129, 138 y 102, como ahora vamos. Pues sí, por desgracia es la tónica ahora, Óscar, que ves estos recorridos y ahora pues no tiene nada que ver.
Sí, 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 exacto, es que entra mucha nostalgia, ¿no?, de ver que hace no tanto, ¿no?, porque el 2000 no estamos hablando del ciclismo de copy, que ha cambiado mucho, y sobre todo lo de las cronos a mí es lo que más me duele, ¿no?, que ahora pues pensar en un Giro con 80 y tantos kilómetros de contrarreloj parece totalmente quimérico, ¿no?, y no hace tanto que estábamos con esas rutas.
Uh-huh. Sky Blue nos dice: miras la clasificación de algunas de las etapas y parecen que han pasado mil años. Por ejemplo, de la etapa 3, primero Sborada, segundo Guido Trenti, tercero Martín Perdiguero. Por cierto, Sborada es el autor del sprint más salvaje que yo he visto en los Campos Elíseos. Bueno, lo que pasa es que ese sprint estuvo condicionado porque O'Grady y Zabel se estuvieron dando palos en los intermedios. Jorge Luis Álvarez nos dice: de ese Giro, aparte del regreso de Pantani, lo que recuerdo es por fin ver en TV en televisión el coloso de San Pellegrino y Inalpe, el puerto más duro de Italia fuera de los Alpes. El bloqueo de la carretera en aquella misma etapa por parte de Cipollini y sus secuaces hasta la base del puerto. Bueno, esto ya sabemos las tretas de Mario, aunque tú eres un poco joven, pero eso ya lo has estudiado, te has informado bien, que le gustaba, pues eso, hacer de que se fuese tranquilito cuando no quería sufrir demasiado.
Sí, no, Cipollini era un ciclista un poco marrullero y yo creo que a lo mejor en esta fase ya más, porque entiendo que para un sprinter ya que estaba en sus 33 años, que parecía ya un poco en el ocaso hasta que mágicamente como recuperó primaveras en el 2002, ¿no? Pero aquí yo creo que se intuía ya que un Cipollini que estaba lejos de sus mejores años.
Si él se ponía en primera línea, decía el piano, piano, y bueno, la gente pues generalmente no le hacían caso. José Jiménez nos dice, gran giro con sorprendente ganador final, lógicamente el de Garcelli. Cristina Alemane nos deja un mensaje en valenciano, dice, Stefano vio al meu pueblo, que imagino que será el que vive en el mismo pueblo que yo. Luis Licor dice, dio mucho de sí, inicio en el Vaticano y mayor de Chipo. Vitalicio rompiendo las cronos, espantada de Zaina, Maglia para el Búfalo. Mackenzie ganando el mismo año en Giro y Circuito Montañés. Montaña para Checo en Casagrande de aquella manera. Andrea Noé sacando su puesto y Marco Pantani. Que por cierto, lo de Casagrande, bueno, ya aprovecho para contarlo, porque es que esto yo lo recuerdo de la revista de Ciclismo a Fondo, que esto que ponía que se la quitaron a un colombiano, que ahora miraré cuál es, porque será el que quedó segundo en la clasificación. A ver si lo pone aquí. Pues no, porque no.
Sí,
no
era este José Jaime González, ¿no? La Malia Sur, ¿no?
Sí, exacto. Pues era que no se lo dieron porque en la crono final, en la que vamos a analizar, no se puso el transponder y entonces no le dieron los puntos de la malla verde. Entonces quedó un poco como premio de consolación, ya que había perdido la rosa, y dice, pues venga, pues te damos la verde con esa chapuza de no darle los puntos porque no se ha puesto el transponder, que ya ves tú. O sea, es que en una contrarreloj que hay totalmente las referencias, porque en teoría el transponder debe ser pues para eso, para tener las referencias exactas. Pero vamos, si ves un tío que ha pasado, joder, se podía hacer el ciclismo casi de principio del siglo XX, ¿cómo no se iba a poder ya hacer ya entrando en el siglo XXI? Porque técnicamente el año 2000 todavía no es del siglo XXI. Más mensajes, el de Haciendo la Goma dice, aquella crono de Sestriere, Casagrande lo hizo fatal, pero es que la crono larga que ganó Víctor Hugo Peña también se dejó minuto y pico con Garcelli. Bueno, ahora analizaremos esa evolución de Casagrande, que se volvió un paquete contra las cronos. Ya lo hemos comentado en algunos podcasts, como el de fans, el de ciclistas que eran paquetes contra el crono, lógicamente paquetes dentro de crono, que eran buenos.
Sí, sí, yo creo que igual no estaba al nivel de Purito, pero tampoco iba mucho más sobrado, ¿no? Casagrande contra el crono.
Sí, vamos a ver aquí que no está en plan Indurain precisamente. Y sigue el mensaje de Haciendo la Goma. La verdad es que la sensación que me dejó el Giro 2000 fue rarísima. Pantani haciendo de gregario en mitad de un duelo entre dos escaladores que se acaba decidiendo por las cronos. Y como bonus track, hemos seleccionado el de Supi, dice, un giro musical, el hombre mosca, que esto es un apodo magnífico de Rusas Macizas. Bueno, el hombre mosca es una película, un tío que pesa poquísimo y va pegando saltos y no sé qué. Bueno, pues eso, el apodo de Rusas Macizas a Casagrande por su gran baja de peso. El hombre mosca derrotado por el rubio de bote, el negrote, y Pantani de, bueno, es el refrán ese que dice, y Pantani de gregario. Mers hizo un día en el escenario del podium Galoedi. Vitalicio Rusca bailando en la contrarreloj y Rubier haciendo una victoria como a él le gustaba. Singing in the rain. Pues eso, por tanto, termino los mensajes de los oyentes. Venga, vamos a ir entrando en faena. Y siempre se abre aperitivo con el qué estabas haciendo. En tu caso, Oscar, que tendría, no sé si 6, 5 añitos, ¿qué hacías tú eso casi, casi verano del año 2000?
Claro, yo soy eso del 94, de octubre, y tenía un 5 años. Era el año que acababa eso, parvulitos o infantil. Y es el año que recuerdo que estuvimos de obras en casa, que era la casa donde viven ahora mis padres, que ellos la habían comprado en el 95, pero bueno, la casa estaba que necesitaba una reforma y pues lo habían ido posponiendo, y pues ese año recuerdo de los obreros por casa todo el día, y es como lo que más asocio de esa primavera del año 2000, ¿no? Que es el recuerdo más claro que tengo, porque del colegio la verdad no consigo recordar demasiado de ese año.
Bueno, te acordarás de alguna serie de dibujos animados. Vamos allá con la... Bueno, me toca a mí contar el que estabas haciendo. Yo era mi tercer año en la universidad, que esto lo he comentado algunas veces, pero es que justo, bueno, es que me pilló una fase que es que no estaba, pero no estaba en la universidad. O sea, estaba matriculado, se puede decir, porque estaba todo el día en la cantina y había veces que tenía la licencia de llegar para ir a la cantina. O sea, es que, vamos, en las clases ni me pasaba por asomo. Teníamos a Rosario, que nos... No sé por qué, pero las chicas siempre tienen mejor letra para tomar los apuntes, o los pedíamos siempre a ella, y esos eran mis apuntes, así la estudiaba con los apuntes de Rosario. Y como me sentía un poco que no estaba haciendo nada, dije, pues venga, me voy a sacar el carnet de conducir. No porque tuviera la necesidad de sacarme el coche, pero sino de decir, venga, pues algo práctico, porque es algo como antes cuando pensabas con la mili, cuando era obligatorio, que dices, venga, pues si me va a pillar un año con hacer cosas, pues me quito de en medio la mili. Pues a mí me pasó un poco con el carnet de conducir. Y bueno, no veas qué película el carnet de conducir. El primer día casi vuelco el coche. Y luego el día que aprobé, el profesor, que estaba hasta las narices de mí, por no decir otra palabra, creo que se llamaba Juan Bernal, que era el presidente de la Federación de Automovilismo de Murcia, que se pasaba todo el rato con el coche haciendo llamadas con el móvil y te movía el volante así con dos dedos mientras estaba todo el rato con el móvil, de que vaya, voy a sancionar estos coches, no sé qué, en las cuestas del CA0. Cuando aprobé, fue el único que aprobé yo de la tanda, y bueno, su enhorabuena fue, dice, eres el que peor conduce, dice, pero lo mejor de todo es que no te voy a volver a ver. O sea, te imaginaré el cariño que me cogió el profesor, y bueno, casi podía hacer un podcast de mi carnet de conducir, pero bueno, aquí lo dejamos. Y ahora vamos a meternos ya de lleno en la temporada 2000. De esto ya hemos hablado bastante, porque hemos hecho el podcast del Tour del año 2000, hemos hablado de los cambios. También narramos la etapa del Angliru con lo que pasó en esa vuelta. O sea, por tanto, se puede decir que de gran vuelta de esa temporada
El giro.
nos quedaba el Giro. Y también hicimos podcast de Pedro González, que fue la gran noticia de ese año 2000, la muerte de Pedro González. Y por eso, Óscar, se puede ver en el vídeo que es el debut de Carlos de Andrés al timón en una gran vuelta.
Sí, exacto. Fue un giro que, bueno, yo esto, por supuesto, lo vi a posteriori y no recuerdo de seguirlo en aquel momento, pero sí se ven eso, Carlos de Andrés y Perico Delgado. Mucho más jóvenes y pues eso se nota como ha cambiado su estilo, ¿no? De narrar las carreras y eso pues muy normal viendo que era como la primera grande de Carlos de Andrés.
Bueno, la grande comentando en el set, porque él iba antes
Sí,
que
no,
ya.
es alto, sí que ya estaba con la moto antes.
Sí, es del 88, que la narra en catalán la Vuelta a España, y luego ya en el 89 ya en castellano. Y bueno, no nos vamos a repetir más que el ajo en lo que pasó. Bueno, repetir que eso, que el Vitalicio, que va a ser un equipo aquí, sorprendentemente, va a tener un gran papel en las cronos, va a arrasar en las contrarrelojes, va a tener muchos cambios, entonces ya la baja, pero lo ven muy bien. Luego le van a preguntar a Minguez, oye, pues con esto del buen papel vais a seguir, pero bueno, al final ya cerró el chiringuito. Y bueno, por añadir algo más, vamos a centrarnos más en las carreras que eran por entonces claves. Ahora ha cambiado por completo para el Giro Italia, que era Trentino y Tour de Romandía. Y bueno, también repetir que, bueno, más que repetir, añadir que Leonardo Piepoli ganaba en Cerler. Ya empezaba a ser un killer en las vueltas de una semana. Que yo, por cierto, ese día, no sé por qué, yo creo que tuve que ir a alguna clase práctica por la tarde, porque me acuerdo que el resultado, que no lo pude ver, pero vi el panel en la televisión de la cantina, que había ganado Piepoli, y me acuerdo que había una chica que le preguntó a mi amigo David, que era el gemelo, que tenía un mechón blanco, y le preguntó, que le salía por yo qué sé, de forma natural, que le preguntó si lo tenía. Me acuerdo eso pero la etapa que no la pude ver, pero sí el resultado. Entonces, por tanto, Trentino y Romandía. Participaciones de lujo, porque ya por entonces eran los bancos de prueba, igual que era el Dauphiné para el Tour de Francia, pues estas carreras eran para el Giro de Italia y casi nada al aparato en el Trentino. Tonkov, Noesa, Boldelli, Simoni, Frigo, Garcelli, Di Luca, Piepoli, Gonchar y Rebellin. O sea, es que prácticamente estaban todos y ya teníamos que Rusca estuvo a punto de ganar la cronoescalada. Estas cosas que se intentaban mimetizar un poco el recorrido, vamos a poner cronoescalada en el Giro, pues la ponemos en esta carrera de preparación, se la lleva Borghesi. Que la etapa reina salva el liderato y Rusca lo cede de tiempo, que ese día se la lleva Barbero, o sea, por lo menos los compañeros de Pantani estaban ganando, que llegó con Piepoli, que era un manta también al
Sí.
sprint. Y en la siguiente etapa, Saboldelli, pues Óscar hace una de las suyas, se van al descenso, es que se puede decir que Saboldelli era el mejor bajador de esos años.
Sí, Saboldelli, la verdad, bajando es bueno, están ahí todos esos giros, ¿no? Que da auténticas exhibiciones y pues en esta aproximación al giro, pues se veía muy bien, ¿no? Y no solo que se veía muy bien, sino que ganaba y que se veía a tope en su terreno.
Sí, se quedó muy cerca del liderato, pero el último día no
Sí.
pasó nada. En cambio, en la general se la llevó Frigo. Y por cierto, en ese Giro del Trentino, Mancebo se rompe los piños, que luego vamos a ver en el Giro, que todavía no se los ha arreglado. O sea, que va ahí con la portería. Yo no sé si has visto las imágenes, que luego encima
Sí, sí, sí.
le pusieron una dentadura postiza y se le cayó. Y una señora se la dio un sello. ¿Has visto la foto de la imagen de Mancebo sin los
Sí,
piños?
es impresionante, ¿no? Así que yo habría supuesto que no sé qué, se tomaría un tiempo, ¿no? Para recuperarse. del golpe y arreglarse los dientes, pero no debió ser el caso.
Sí, con eso yo no sé cómo abriría los geles, porque los abriría con las muelas, porque sí. No es que se haya roto un diente, es que se rompe toda la fila central, los cuatro dientes, los incisivos. Y en Romandía, pues también muy, muy buena participación, Belli, Chechu Rubiera, Simoni, Andrea Noé, Tonkov, Gotti, Saboldelli o Casagrande, y bueno, también en tema de sprinter iba a estar Cipollini. Y Saboldelli empieza con la primera en la frente, se lleva, bueno, un Saeco que empieza a lo Harley Golbe Trotter. Saboldelli se va al prólogo, Cipollini el primer sprint y Dufaux, que no ganaba precisamente desde que fue una bestia parda en Romandía el año 98, ganaba la tercera etapa, sacó hacia un hat-trick. Y luego teníamos un Belocchi que llevó una preparación diferente porque él iba a preparar el Tour de Francia, que luego ya sabéis que lo hizo también, que se subió al cajón. Pero fue esa combinación rara, un tío que está en la fase de preparación y otros que están ya casi con el motor engrasado, se ponía de líder y Saboldelli se ponía a tiro, pero claro, luego llegó la etapa de montaña, Belocchi no lo pudo aguantar y se llevaba la general, que por cierto, durante ese Tour de Romandía se murió Bartali, que también dedicamos un podcast, ya sabéis, con su nieta Joya que participó. Por tanto, Oscar, teníamos que Saboldelli había sido segundo el año anterior, bueno, con la eliminación de Pantani, pero que Pantani eliminado, sí, sí, sí. Pero que es como este año tampoco también fuese a estar eliminado. Si ya tenía ese caché con ese gran puesto el año anterior, pues este año más todavía con las carreras de aproximación y encima era un corredor joven que venía en progresión, o sea que parecía que llegaba muy bien al Giro de Italia.
Sí, 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 la verdad es el que mejor parecía, ¿no? Porque después de ser tercero en Trentino y ganar aquí con, bueno, iba a decir cierta comodidad, pero tampoco, ¿no? Pero digamos, después de quedar segundo en la crono tras Belocchi, pues en la etapa de montaña pudo remontar y pintaba bien. Porque entiendo que el caso de Casagrande fue un poco diferente, ¿no? Porque él sí que hizo unas buenas Ardenas, ¿no? Que fue el año que ganó Flecha, entonces quizás aquí un poco bajó algo de revoluciones antes del Giro, ¿no? Hizo una actuación más discreta, también perjudicada por la crono aquí en Romandía.
Sí, Casagrande va a hacer unos vuelos bastante fuera de radar, pero claro, es un poco como Astro. Saca el coche a los bosses en las Ardenas. Él nunca fue un grandísimo clasicómano, que bueno, tiene las victorias en la clásica San Sebastián, pues además muy bien clasicómano, pues en las carreras que se tienen que poder ir por pura fuerza, que a lo mejor pegaba un leñazo en el Jaizkibel y se piraba. Pero estas carreras que son de acelerón, parón, pues bueno, se lleva la victoria en la flecha balona y da unas sensaciones buenísimas. Es decir, bueno, sí, este tío ya tiene el aval de los Tours de Francia, que ha estado ahí, que ha perdido puestos por la montaña. El What If del Tour del 98 con Cofidis, que joder, que era el jefe de fila, se fue y los demás del equipo pues casi tuvieron para ganar, quitando a Pantani y Ulrich. Entonces eso, Casagrande era otro que, bueno, estaba esa incógnita. Pues igual que Armstrong en el 99 cuando ganó el prólogo, te quiero ver en la montaña, pues te quiero ver, pero por lo menos estaba en esas ternas de aspirantes.
Yo creo que después de eso ya había ganado ya la Vuelta a Suiza el año anterior también. Esto en las Ardenas este año se había visto muy solvente. Yo entiendo que no sé cómo lo percibíais en aquel momento los que estabais pendientes de ese Giro, pero yo entiendo que Casagrande estaría en todas las ternas de favoritos, ¿no? Junto a Saboldelli. Desde luego esos dos eran muy claro que estaban más o menos en forma, ¿no? Y que iban a poder disputar.
Sí, ahora hablaremos de todos los favoritos, pero antes analizamos el recorrido, que va a ser, ya por desgracia empezaban los recortes. Bueno, claro, es que estamos viendo lo que ha dicho Jorge Espinosa en el mensaje y era ya un Giro recortado porque tenía 2.600 metros menos de desnivel respecto a la edición del año anterior. En una presentación del Giro, que Pantani no fue aquejado por la gripe, va a estar mareando la perdiz, que no vengo, todo teniendo en cuenta que desde que se el suceso trágico de Madonna de Campiglio, pues lo único que había tenido una aparición como Marlon Brando en Apocalipsis Now, dos etapitas en la Vuelta a la Comunidad Valenciana y que si vengo que si no vengo. Y prácticamente confirma su presencia a última hora un Pantani, pues que eso, Oscar, que no es como pasa ahora que ves a Roglic que lleva sin correr 3 meses y vuela. Por entonces en el ciclismo profesional, el que estaba mucho tiempo parado, no solo bajaban sus opciones, sino que prácticamente se le descartaba porque solo se podía coger la forma a tope con la competición y por eso Pantani se le descartaba, pero bueno, que va a tener un papel muy importante al final del Giro.
Sí, a mí eso es una cosa que sí que me sorprende, ¿no? Así ahora, viendo el ciclismo de esta época, cómo en esta época pues veías los favoritos y eso que llevaban todas estas carreras de aproximación, las que realmente parecían como entrenamientos con dorsal, ¿no? Que se dejaban ver, a lo mejor hacían alguna buena actuación, pero mismo en este año 2000, si ves las aproximaciones de Simoni, Garcelli, en absoluto son aproximaciones destacadas, por lo que en el caso de Pantani, que no había corrido nada, salvo esas dos etapas que mencionas en Valencia, pues yo entiendo que no se podía tomar muy en serio, ¿no? Que a pesar de ser Pantani y de todo lo que, bueno, todo lo que había pasado el año pasado y cómo había dominado el Giro del 99 hasta la descalificación, pues yo creo que no era razonable, ¿no? Pensar que Pantani pudiese estar entre los favoritos.
Un Giro eso que, como he comentado, empezó con un prólogo, luego va a tener sprints y media montaña, esas etapas nerviosas del Giro de Italia, y un primer test que en vez de ser un final en alto, como se suele hacer muchas veces en el Giro, vas de una etapa a monopuerto, van a poner el San Pellegrino, el puerto duro, lejos de meta, y luego va a haber un puerto más suave en Abetone. Luego venían etapas de transición, la crono llana de 45 kilómetros, que iba a dejar todo muy, muy empacado, porque eso se esperaba, eso, que la etapa que hiciese diferencia luego se compensaría con la crono, pero vamos, no se iba a pensar que iba a quedar tan ajustada como si no hubiera pasado nada. Para luego llegar los Dolomitas, este año un poco más suaves, el primer día con Marmolada y el segundo con Gavia, etapas de transición y de plato final, los Alpes con Prato Nevoso y la clase llegada a Briançon con el Izoard, y esta vez concatenado con el Agnello, que va a ser la cima copy por ser la más alta. Y de plato final total va a ser precisamente la etapa que vamos a analizar, pero bueno, ya avisamos que no es como cuando hacemos una etapa montaña, una clásica, que se puede detallar kilómetro a kilómetro, va a ser una crono mixta y encima en la que en el primer tramo pues ya se vea que está clarísimo lo que va a pasar, o sea que va a ser un poco por resumir este Giro y sazonado con esta crono final. Una crono que son dos subidas a Montegenebre y Sestriere. Se puede decir que es un poco como la gente recordará la crono que ganó Miguel Indurain en el 93, ese final de Giro, aunque luego pusieron la etapa de Europa que nos puso los huevos de corbata Ugrumo, un pelín más suave, pero es eso, una dureza tremenda porque es... Bueno, ahora cuando lleguemos a la etapa final ya daremos más detalles, pero eso va a ser un tramito ya no muy, muy corto, o sea, no se puede hablar de economista, y subir y bajar dos puertos, o sea, una exigencia bestial de contrarreloj. Y por tanto, los favoritos, Óscar, ya habíamos dicho, Pantani descartado, Savoldelli, que parecía el máximo favorito, Casagrande, ahí te quiero ver. Y luego tenemos, por un lado, a Simoni, que ya era veterano, pero realmente cuando explota fue el año anterior, que fue de menos a más y ¡pum!, subo en el podio. Este año vamos a ver que va a repetir puesto, pero va a tener mucha más jerarquía, mucho más peso en la carrera, incluso momentos que dices, oye, pues si se hubiera dado todas las circunstancias, podía haber ganado, que si mi abuela tuviera ruedas, pero está ahí la cosa. Y luego Iván Gotti, que era ya el especialista en brillar en los años impares, sí. 95 líder del Tour y quinto, 97 Giro de Italia, 99 Giro de Italia, siempre con el factor Potra, pues 99 por lo de Pantani, 97 porque Tonko no lo supo ganar, pero eso, pim, 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 pum, este año, año par, mal. Pero claro, dices, es que claro, no había hecho nada, claro, pero es que, como decía mi profesor precisamente en la autoescuela, no se ha jodido mayo por no llover, pero es que nunca hacía nada prácticamente previamente Gotti, o sea que de cara a esas quinielas Oscar, no era que dijeras, va, es que este año Gotti no, con Gotti ya sabíamos que no hacía nada y llegaba... lo metían en boxe, llegaba el Giro y brillaba. O sea, por tanto, con Gotti estaba sí. A decirle, oye, pues es el defensor de Corona, vamos a darle la chance por lo menos ver las primeras etapas de montaña cómo se defiende.
No, claro, es que Gotti es precisamente, recuerdo que en algún podcast lo explicabais, ¿no? De los ciclistas que mejor rentabiliza sus victorias, porque tiene 6 triunfos como profesional y 2 son generales del Giro, ¿no? Y así que precisamente sus 2 triunfos pues fueron sin dar señales de vida antes. Así que pues yo creo que no se podría descartar, ¿no? Aunque no hubiese mostrado nada previamente.
Y luego de Piepoli, aquí me la dieron con queso los de ciclismo a fondo, porque decían, ojo a Piepoli para el podio. No sé, a mí me quedó grabado eso, que Piepoli podía hacer podio. Yo creo que tal vez un poco pensando que, bueno, pues va a ser una cronomista que la puede hacer bien, solo la contrarreloj, no hay grandes especialistas, no hay grandes rivales, no sé qué. Yo, claro, como todavía no, pues era un Piepoli, pues que todavía le queda mucha carrera por delante, aunque ya era veterano, pero bueno, vamos a ver qué va a empezar a esos corredores que empiezan casi a volar más a partir de los 30. Yo creía que lo podía hacer muy bien. Yo sí le metí para el podio, pero no, vamos a ver, pues que este fue casi su último intento. Bueno, si quitamos lo de Otacán, que mejor no hablar de ello, pero eso, que ya sé, esta va a ser su pura definitiva, decir, pues mira, me voy a hacer un corredor de vueltas de una semana que me va muy bien, porque con las vueltas de tres no logro sacar ese potencial. Y luego, Oscar, nos quedaría en segundo plano, pues los Di Luca, que el año anterior ya había. Debe asomar Morro ahí peleándole a Jalabert un final que picaba para arriba. Belli y Frigo, pues en lo que todavía estos no habían despuntado tanto, pues ya serían en esa segunda terna. Pero sobre todo eso, los favoritos, pues se puede decir eso: Saboldelli, Casagrande y bueno, y también por supuesto nos queda Garcelli, que estaba en ese rol un poco de decir, pues la gente que recuerda un poco el Giro 93 en tema de sprinter, que no se presenta a Cipollini, pues presentamos a Baldato como plan B. Parecía un poco un plan
Sí.
B, como diciendo, bueno, pues es un plan B, pero no parecía una base una opción tan sólida, sobre todo cuando el que tienes que sustituir es a Pantani.
Claro, sí, es que el Mercatone teniendo a Pantani, pues dices, va este que nos puede ofrecer, ¿no? Porque tampoco era un ciclista que tuviese así como resultados previos que lo avalasen o que uno pudiese pensar que era un ciclista en condiciones de pelear una general, ¿no? No sé si había algún año que había estado un poco por adelante, así algún top ten o así, pero yo creo que nada serio, ¿no? Así, yo
No, es
creo
que
que.
él había brillado como gregario,
Sí.
había ganado la Vuelta a Suiza, pero claro, es que es un salto grande. Y muchas veces tenemos casos de corredores que a lo mejor tienen capacidad para hacerte de los 10 primeros de gregario, pero luego cuando le dan los esos, pues no te responden, incluso te hacen peor. O sea que no parecía tan, por lo menos al nivel de los Saboldelli, que por entonces eso se exigía decir, oye, un tío que ya te lo ha hecho con uno que es una incógnita, pues eso no parecía en esa terna de clarísimos favoritos. Y por tanto, pues con las espadas en todo lo alto, comenzaba el Giro Italia, como ya han dicho, en Roma, con la bendición del Papa Juan Pablo II, que se la da a Pantani, que por cierto, ya no gozaba de buena salud. O sea, ya hemos dicho que si Óscar, cada vez que viene hay carrera en Galicia, pues cada vez que se habla de papas, pues no están bien, porque tenemos al de ahora, del actual, que está bastante, que no sabemos si va a haber eso el humo ese que se hace cuando cambia papa. Y Juan Pablo II, pues bueno, que estaba un poco ahí ya decorativo, porque el tío, vamos, es que estaba, yo no sé si tenía Parkinson con la cabeza así girada,
Sí,
pues eso, porque
sí.
estaba muy, muy fastidiado. Es que aparte, yo, primero que se parecía muchísimo a mi abuelo Tomás, que también falleció, que se parecía muchísimo al Papa, era el que habíamos conocido siempre. O sea, era como nos pasaba de pequeño, que habíamos conocido eso de presidente a Felipe González, que estuvo no sé cuántos años, pues con el Papa, pues es que no se decía ni siquiera Juan Pablo, porque era el Papa de siempre, y eso, aunque no sé, aunque yo no sea mucho de Papa, pues siempre le tenías un poco de cariño y daba un poco de lástima verlo así. Y Vitalicio, como hemos dicho, va a ser el coco de las cronos, que parecen el T-Rally, y lo más importante, bueno, Piepoli, por supuesto, hace una crono lamentable. Pantani, sexto por la cola, que bueno, dices, vale, pero es que en el Tour del 98 no sé si hizo el séptimo por la cola, no sé qué, pero bueno, ya dejaba claro que Pantani venía aquí para a lo que venía. Y lo más importante, aparte de que Rusca va a llevar la malla rosa, que Saboldelli el mejor de los favoritos. O sea que dentro de las pocas pistas que dan los prólogos Oscar, por decir, pues Saboldelli se confirma como el 5 estrellas.
Sí. Saboldelli además en recorridos así pues lo podía hacer muy bien y pues ya marcando distancias, ya creo que le saca eso. Casagrande ya se deja unos 20 segundos, Carcelli un poco menos, pero bueno, ya son las primeras diferencias, ¿no? Que obviamente no son muy significativas, pero si Saboldelli podía estar en esos tiempos es que llegaba de maravilla y que era seguramente el rival a batir.
Y luego llegaban los sprint del Giro de Italia, que vamos, que se puede decir que son casi más peligrosos que los del Tour de Francia. Quedaba la cosa repartida, como el trato de Tordesillas, uno para ti, otro para mí. 40, ya éramos 40 que nos subía un puente, pero era un poco como el Teo Boss, si es un sprint o como el San Belfort actual. Que si no ha pasado nada, es una mierda etapa, pues es muy peligroso. Por eso, 40, Cipollini, que bueno, que vale, que no era el de antes, pero eso, seguía sumando. Y Esborada, pues una calidad tremenda que necesitaba trenos. Y luego se produce un día una fuga que gana Moreni, se mete Quique Gutiérrez en la fuga y Linares se ve un rebote. ¿Por qué? Porque por mor de las bonificaciones, Moreni se pone de líder. Y si las bonificaciones, el líder hubiera sido Quique Gutiérrez. Y bueno, Linares entra en un cabreo y dice, las bonificaciones a la mierda. Y pese a que yo con Diesen en la vuelta del 88 le quité la plaza a Somos Fuerte el último día, no deben existir. Y dice, si quieren motivar a los corredores, que les regalen un coche en vez de darle segundos de bonificación. Pero bueno, va a tener su premio Quique Gutiérrez, porque ahora veremos que se va a poner de líder precisamente el día antes de que empiece la montaña. Luego teníamos una etapa muy de Giro Italia, ganaba Di Luca, pero bueno, Oscar, que esto es un... Ahí te quiero ver, en la montaña, o sea, que este terreno, luego con la montaña del Giro, que se puede decir que es más dura que la del Tour de Francia, tampoco era donde decir, oye, cuidado que ha ganado Di Luca, que a lo mejor aquí te ganaba Pogacar, luego te ganaba, generalmente el que dominaba en este terreno luego no era el dominador en el Giro Italia, que encima, en la montaña del Giro Italia, que encima se hacía muy larga la montaña.
Sí, es eso, ¿no? Esta primera toma de contacto con la montaña. Justo leí hace poco esta biografía, autobiografía que escribió Di Luca, y para él sí que lo señalo como una victoria muy especial, porque era su primer triunfo en el Giro de Italia. El año pasado es lo que mencionaste, ¿no? Esta etapa de Monte Sirino, en la que está por ahí Jalabert y que al final acaba ganando Chepe Gutiérrez, que él se había quedado a punto y le había dado mucha rabia, pues este año puede redimirse y lograr su primer triunfo en el Giro, en una etapa eso muy de puncher, ¿no? Es la típica etapa que Di Luca lo hacía bien y gana por delante de Bell y de Lanfranchi, pero ya da pistas, ¿no? Que Casagrande está ahí delante, es decir, que Casagrande también llega muy, muy fuerte y bueno, es decir, que no se puede tomar como una cosa muy indicativa, pero sí nos da pequeñas pistas, ¿no?
Sí, sobre todo en el sentido del que más el que falla que el que gana. Y luego etapas así un poco de transición con victorias de Mackenzie y con Isef. Y antes de la primera gran etapa de montaña, una etapa muy especial. ¿Por qué? Porque Quique Gutiérrez se ponía de rosa, de malla rosa, aunque su mejor Giro, el de 2006, que bueno, ya sabemos lo que pasó con ese Tour de ese Giro con Quique Gutiérrez, no entrar en detalles, pero aquí sí que era un Quique Gutiérrez creíble, se vestía de rosa, Linares se aliviaba, y victoria es el Merckx, que luego, claro, en meta estaba Eddy Merckx y se pone a llorar, pero vamos, con todo lo que ha ganado, que fíjate, una etapa del Giro para él no sería nada, pero claro, es que es lo que es un hijo para un padre, o sea, un tío que lo ha ganado todo, que es el mejor de la historia, salvo que ahora Pogacar se ponga 5 años al ritmo del año pasado, pero cómo se emociona con la victoria de un hijo, Óscar.
Sí, la verdad es que cuando hablamos de esto lo estuve mirando, porque esto sí que no conocía esta historia de ver a Eddy tan emocionado, pero sí es cierto, ¿no? Que es seguramente el triunfo más importante en la carrera de Axel Merckx, porque no ganó ninguna otra etapa en Gran Vueltas, y supongo que esto junto con el bronce olímpico son las cosas más destacadas, ¿no? De Axel, y pues eso sí que es llamativo, ¿no? Ver a una persona que siempre uno tiene por tan fría, ¿no? Como Eddy Merckx, emocionarse así.
Sí, bueno, el bronce, pues así le puede decir a su padre que tiene algo que él no tenga, porque lo demás no creo que le pueda vacilar en nada. Y por cierto, durante esas tres etapas se produjo la muerte de Jeff Van Looy. Eso ya lo contamos en el podcast, pero fue justo en este Giro 2000 y más o menos el que era fan de Eddy Merckx, pues cuando ganase Axel la etapa. Y llegamos a la primera etapa de montaña, que parecía que iba a ser un Giro bastante raro, porque parecía que iba a ser un... Bueno, pues una primera toma de contacto, pues luego llegarán así juntitos y habrá un ataque, no un pancartazo, pero bueno, que algunos fallarán, no sé qué. Pero es que vamos a tener una soba de Casagrande, pero es que a mí me recordó bastante a las actuaciones de Chiocci. ¿Por qué eso? Porque luego tuvimos ganadores de Giro de Italia en esos 90, porque principalmente eran dominadores contra el crono, que luego se defendían en montaña, como podía ser Rominger, como podía ser Bessing, como podía ser Indurain. Pues luego lo de Tonkov, que no dio unas exhibiciones así tan tremendas, pero es que eso me recordaba lo de Chiocci, sobre todo porque era que se pira a él y se ponen todos a perseguirle, bueno, entre un ascendente, pero eso es que no pueden echarle el guante, y les mete 1.39. O sea, esto, 1.39 en la primera etapa de montaña, que no va a ser la más dura, es que deja la sensación de decir, joder, es que por tiempo es remontable, pero ¿cómo van a permutar estas jerarquías? O sea, un tío que una etapa que realmente el Porto dura San Pellegrino les ha metido 1.39 y sobre todo que los demás han estado iguales, o sea, es que juegan otra liga, porque eso llega Garcelli, Frigo, Simoni, Di Luca y Gotti a 1.41, luego Tonko Fibere 1.50 y Noé y Piepoli a 1.53. O sea, que se puede decir que hay 10 tíos, porque eso fue más o menos una persecución de 10 tíos, por cierto, todos italianos menos Tonkov, que bueno, es medio italiano, por decirlo así, por entonces, aunque luego es casi medio madrileño. Y eso es que no pudieron, márgenes casi de 2 minutos. O sea, que esto Oscar parecía, y dice, joder, es que cómo coño, dice, vale, que luego igual hacen malas cronos, pero hay tantísima montaña. Y era un giro que parecía que lo iba a ganar un escalador.
Sí, no, exacto. No tanto las diferencias en sí, porque habiendo la crono, obviamente eran muy recuperables, pero si ves que eso, que en la primera toma de contacto con la montaña ya te metía 2 minutos. Conste que San Pellegrino es una subida muy seria, ¿no? Porque es eso casi al 9% y demás. Entonces, pues sí, era terreno muy para escaladores, que si alguien lo probaba y tenía un diferencial con respecto a los demás, podía hacer hueco. Y de aquí entiendo que también otra cosa muy relevante de este día es ver que Saboldelli que se deja casi 4 minutos, ¿no? Que, que queda, no sé si descartado, pero bastante, digo, porque se deja 4 con Casagrande y más de 2 con esto, con el grupito este de Garcelli, Simoni, Gotti y Tonko.
Y bueno, pues ahora, tras esta exhibición de Casa Grande, lógicamente coge la malla rosa, que no la va a soltar precisamente hasta la etapa, la contrarreloj final. Un sprint para 40, que bueno, que le mojaba el Guepardo, le mojaba varias veces la oreja a Cipollini. Y llegaba la contrarreloj, que aparte de dejar la victoria de Víctor Hugo Peña, que ya nos la narró en el podcast, otra para Vitalicio, a unir a sumar al prólogo de Rusca. Casa Grande hacía una corona lamentable. Una crono lamentable porque te van a comer mucho tiempo cuando los de la general no han estado para ganar la etapa. Y entonces se va a quedar la general en un pañuelo. O sea, hemos tenido una exhibición de Casa Grande, pero es que va a quedar la general tras la crono tal que así. Belli a 4 segundos. O sea, una bonificación. O sea, es que un pedo. Tonkov a 7 segundos. Di Luca a 10. Rusca a 17. Que vale, Rusca ahí parecía que no pintaba. Garcelli a 22. Y luego ya Frigo a 44, 9 a 49, Gotti a 1.19 y Gonchar a 1.22, que este sí se le acaba el terreno. Y sin embargo, Simoni a 1.44, pero va a hacer como el giro del año anterior, el que más va a ir a más según el devenir de las etapas. O sea que, Oscar, una exhibición que había quedado nada, pero bueno, dices, ya se ha quitado la etapa mala, porque no tiene que ver una contrarreloj con subir 2 puertos con una llana. Entonces,
claro, sí, exacto. Yo creo que Casa Grande podía estar contento relativamente, en el sentido de que este era el día que tenía que salvar. No lo salvó demasiado bien, porque por ejemplo con Garcelli se dejó 1.17, pero más o menos estuvo en los tiempos de Simoni, y como tú dices, yo creo que ahí había mucha gente que ya se veía que se iba a caer de la general, ¿no? Porque, no sé, incluso Belli o Di Luca, yo creo que estaba bastante claro que no estaban para pelear el podio, pero lo relevante es que Garcelli sí que quedaba ya 22 segundos y Simoni a casi 2 minutos, que eso sí que podía dar cierta tranquilidad.
Sí, era como un poco la sensación de decir, bueno, pues ha perdido el colchón, pero bueno, va a llegar a las siguientes etapas y por lo menos, ¿cómo le meten tiempo? Dice, vale, aunque no lo meta, ¿cómo le meten? Luego llegaba una victoria de Enrico Cassani y ya nos metíamos en los Dolomitas, que vamos a tener un más. No se va a repetir lo de Abetone. O sea, sí que va a tener Casagrande sensaciones de ir muy fuerte, pero no lo va a saber materializar. Y sensaciones de virgencita para los rivales, porque, por ejemplo, el primer día, con los parones, el día que se sube la marmolada, Chechu la aprovecha, se pega un ataque y se acaba llevando la tapa. Y cuando parece que va a ser un duelo Casagrande-Garcelli, pues ya emerge Simoni, que encima se lleva la etapa al día siguiente, aunque bueno, lo único que aportó cara a la general fue la debilidad de Tonkov y una pequeña debilidad final de Garcelli, que bueno, que apenas se tradujo en unos segundos, pero eso, ya habíamos visto que no era capaz de hacer diferencia en Casa Grande, pero bueno, sí que por sensaciones y por lo que quedaba, pues aunque no se le pagase las apuestas ficticias a 1,20, como se paga a Van der Poel o a Pogacar según sean las carreras, sí que parecía siguiendo el favorito.
Sí, yo supongo que Garcelli, que se veía un poco peor que Casagrande, ¿no? Sobre todo esto es lo que dices, a lo mejor la debilidad que mostró el día del Gavi al final, aunque en tiempo no se tradujese mucho, sí que uno podía pensar que Casagrande estaba un poco por encima. Y yo entiendo que Simoni ahora sí que empezaba a ser una amenaza, ¿no? Porque recuperó tiempo el día de la marmolada y estaba al final a un minuto de Casagrande, ¿no? Que si uno piensa en la evolución que tuvo el año anterior, pues tampoco sería tan raro pensar que pudiese acabar siendo una amenaza. Pero yo tengo la sensación que después de este paso por los Dolomitas, que quedaba como un giro que iba a ser cosa de estos tres, ¿no? De Casagrande, Garcelli y Simoni, ¿no? Porque, no sé, a mí me cuesta pensar, ¿no? Que Frigo, Gotti, Tonkov, que pudiesen ya inquietar mínimamente.
Sí, lo que pasa es que había sido una etapa que se le había complicado a Casagrande y dice, venga, pues me pongo a saco y doy una sensación de que soy el más fuerte, por lo menos de controlar la carrera, aunque dentro del descontrol que se había generado. Sí, y que Simoni cobró esa ventaja más propio de que estaba Casagrande derrochando fuerzas que de que fuera un marcaje, porque a lo mejor si hubiera estado pendiente en vez de Garcher y de él, no se le hubiera ido, pero bueno, que estaba ahí en esa terna. Y llegábamos ya a la fase en la que va, bueno, tenemos antes, por supuesto, la victoria de Álvaro González de Galdeano, que se lleva una etapa, que va a ser la tercera y no será la última de Vitalicio, que es que eso va a ser, bueno, tuvimos la victoria de Conti, de Widia, etapas de transición, también la de Álvaro González de Galdeano, que parecía el Vitalicio que era un Ariostea, ganando con muchos corredores distintos, pero sin tener uno claro para la general, aunque bueno, estabais Santi Blanco, pero vamos, ya sabemos Santi Blanco lo que fue cara a las generales.
Sí, yo esto lo quería decir, yo esto sí que no lo sabía, lo de Álvaro González de Galdeano, que debió ser una empresa muy heroica, porque estuvo mucho tiempo en fuga él solo, ¿no? No sé si, no he tenido tiempo de repasar esta etapa, pero debió ser una actuación muy, muy buena.
Sí, sí, se pegó una pechada de las buenas. Es que eso, Álvaro González de Galdeano era un gran rodador, que también fue campeón de España, de fondo en carretera, que luego lo lució en la 11. Y eso, el Emerger de Pantani va a ser muy importante, totalmente eliminado para la general, pero va a ser ese apoyo para Garcelli que va a ser bastante importante. Y en Prato Nevoso tenemos que los tres más fuertes, el Sota Caballo Rey, Garcelli, Casagrande y Simoni, llegan juntos, se impone Garcelli por punta de velocidad, porque Garcelli tenía muy buena punta de velocidad, Óscar.
Sí, yo es de estas cosas así que uno repasa preparando estos podcasts. Por ejemplo, incluso me sorprendió ver que tiene un cuarto puesto en una San Remo, creo que la de Chimil. Digamos que, bueno, y lo recuerdo, ¿no? Así peleando con, bueno, la Lieja que llega ahí con Bettini, ¿no? Y que hacen el amaño ese al sprint, pero, bueno, el sprint, pero que se lo puede competir a Bettini. Entonces, digamos que sí, Garcelli realmente era un ciclista que así para resoluciones en grupos pequeños que era el más rápido, sin duda. Así que, pues, esta etapa de Prato Nevoso sirvió para confirmarlo y para ver que la superioridad de Casagrande no era tal, ¿no? Yo estuve viendo unas declaraciones antes de esta etapa de Casagrande que decía que esperaba ampliar la ventaja, ¿no?, este día y no se ve como con fuerzas para poder distanciar ni a Garcelli ni a Simoni. Así que, pues, quedaba todo muy abierto, ¿no? Y a ver qué pasaba en los dos días siguientes.
Sí, también teníamos que los tres de la general, que estaban peleando la general, pues ya tenía cada uno su etapita. Casagrande, Simoni y Garcelli, pues eso, Garcelli, que ya dice, pues bueno, ya cada uno con su etapita, que muchas veces vemos que los del podio a lo mejor ninguno o uno solo ha ganado etapa. Y en Briançon va a quedar todo en tablas, pero claro, va a quedar en segundo plano por la performance de Pantani, porque dice, joder, si ya en el Giro de Italia, que ha llegado, vamos, como ha llegado, que todo cogieron con alfileres, ya puede estar con los mejores, pues joder, luego cuando llega el Tour de Francia, sobre todo que con lo de Armstrong, que no parecía que iba a ser para tanto, pues ojo que se puede llevar el Tour de Francia, porque eso, es que no se lleva la etapa, pero queda segundo en la etapa, y los de la general, pues eso, que apenas hay cambios. Sí, destacar que el movimiento de Simoni lo neutraliza Pantani, que es el que hace ahí de gregario de Garcelli. y que eso va a dejar la general súper apretada, tal que así, cara a la contrarreloj del líder Casagrande, Garcelli a 25 segundos, Simoni a 49 y Tonkov ya a 2.46. O sea, claramente es cosa de tres, Óscar.
Sí. Bueno, sobre este día, eso, que entiendo que es de las pocas veces en las que vimos al mejor Pantani hacer de gregario. Y realmente aquí juega un papel decisivo porque este día sí que es de los tres de la general, Simoni es el más fuerte. Y si no llega a ser por Pantani, se podría haber metido en un lío tanto Garcelli como Casagrande. Y bueno, pues eso, todo muy apretado de cara a la contrarreloj final. Sí que me sorprende que Carlos de Andrés y Perico en el post-etapa como sí que le asignan un favoritismo bastante claro a Garcelli para el próximo día, siendo el mejor contrarrelojista. Pero yo de entrada, siendo una cronoescalada, entendería que estaba todo muy parejo y no descartaría a Simoni, desde luego, viendo que parecía el que estaba acabando mejor el Giro.
Claro, porque es que cuando son cronoescaladas, pues vale, que tienes que, por ejemplo, como Melchor Mauri, que se defendió bien por tener esas facultades de Kroner en la cronoescalada a Valdezcaray de la Vuelta 91, que lo hizo incluso mejor que Indurain. Pero claro, el Chava ha ganado dos cronoescaladas, Piepoli ganó uno de la Vuelta a Burgos, pues eso no tiene nada que ver. Y aquí es, pues eso, un control de 32 kilómetros y medio. Hasta el kilómetro 4 pica para arriba, pero bueno, ahí se puede decir que es la parte llana, pero a partir de ahí subir hasta Monte Ginebre y nada, sin pasar por la casilla de salida con el Monopoly, bajar y subirse Estriere. O sea que es prácticamente subirse dos puertos con su bajadita, que vale, que a lo mejor en la bajada el que baja un poco mejor te puede limar 10-15 segundos, pero la con una escalada, quitando también las pequeñas diferencias que se pueden hacer esos cuatro primeros kilómetros, la va a marcar las jerarquías el que suba mejor. O sea, por eso me ha sorprendido también lo de Ruska, que parecía eso para las cronos llanas, porque eso cuando en montaña estaba flaqueando ya se vio las pruebas de aproximación, pero eso va a hacer unos parcialazos Ruska. Y bueno, tenemos un Casagrande que sale con una cinta de samurái. Aquí no le dio tanta suerte como a los de la selección española cuando ganaron el Mundial de baloncesto. Ruska, bueno, ya para quitarlo de encima, vamos a decir que gana la etapa y se sale del mapa porque va a marcar todo el rato las mejores referencias. Bueno, en la primera parcial, Garcelli está muy, muy encima. Viento de cara en Monte Ginebre. Y esta crono, Oscar, va a ser un poco que le va a quitar la emoción, pero encima con sorpaso. Un poco como la Vuelta a España a la final del Bernabéu, mi querido Bernabéu, de Roberto Eras con Héctor González. ¿Qué dices? Es que se va a quitar la emoción de salida, o sea, porque es que va a llegar a la mitad de Monte Ginebre y dices, es que no se le puede escapar el Giro a Garcelli.
Sí, no, está claro que ya de entrada Garcelli está muy por encima de Simoni y sobre todo de Casagrande, así que parece que la emoción va a ser entre Simoni y Casagrande por ver quién es el segundo, porque el triunfo sí que parece ya muy, muy decantado de inicio, ¿no? No es como, supongo tú como gran fan de Eras, ¿no? Que también se te viene a la mente la cronoescalada de 2003, ¿no? A Bantos, cuando Eras le remontó ahí a Nozal, pero ahí sí que hubo emoción hasta el final, aquí para nada. Aquí ya desde el principio, incluso se pensaba, yo creo que Garcelli estaba muy a la par con Ruska y que le podría pelear la etapa. Eso no fue así, pero bueno, fue una actuación más que suficiente como para superar a Casagrande, que no tuvo el día tampoco.
Claro, luego también con esto de las cronos, a todo lo pasado todos somos Manolete. Lo estás viendo y dices, ah, pues no sé cómo va. Te da las referencias, se le ve que va mal. Pero vale, yo reconozco que eso influye bastante, pero es que ahora lo ves. Y Casagrande es que no sé, que encima con la cinta samurái esa que me lleva el tío, sobre todo en el tramo ese que pega mucho el viento, dicen, joder, es que encima hay un plano que dice Carlos de Andrés. Todavía le. Ya va peor que. Ya no es malla rosa virtual. Le queda poco. Y lo dice, no. ¿Qué narices? No le queda poco. Todavía le queda, claro, que a lo mejor son 500 metros, pero en 500 metros en montaña está viendo la pancarta al fondo, pero joder, te queda ahí, vamos, que el otro se puede comer un bocadillo el auxiliar. O sea, es que ya eran unas sensaciones horribles las de Casagrande, que dices, joder, es que veremos si no le supera a Simoni.
Sí, a ver, en su defensa también podemos decir que si bien es cierto que es una cronoescalada, tanto Montgenèvre como Sestriere son puertos bastante constantes, de pendientes que no son demasiado duras, entonces igual no son los mejores puertos donde un escalador puede aprovecharse, pero bueno, tampoco se excusa. Y sí que al final yo creo que Simoni en la parte final no acaba demasiado bien, pero le fue de muy poco el segundo puesto. Al final, por 6 segundos puede salvar el segundo puesto Casagrande frente a Simoni.
Sí, pero claro, pero es que con Casagrande, con lo de Prato, ya vimos lo que pasó, que ahí hizo la diferencia en San Pellegrino, pero es que luego una vez que se pira, sí, tanto en la bajada como en la subida, va abriendo gas, y dice, joder, pues por lo menos se tiene que defender. Y aquí es que Casagrande, no sé, es que parece que es un líder que ha cogido, en vez de ser un tío que ha dado una soba en la primera etapa de montaña, que luego se está defendiendo con los mejores, que está todos los días, parece que es un tío que ha cogido el liderato en una fuga y que llega a la corona y le pone en su sitio. O sea, es que no hay color en esta contrarreloj.
Sí, no, claramente se hunde totalmente y tiene un día espantoso, ¿no? No sé si incluso se podría hacer un símil un poco con lo que le pasó a Roglic en el final del 2020, ¿no? Que es esto, que habiendo tenido un giro muy solvente, sin ningún día especialmente malo, el último día que quedaba para la general, pues se hundió de mala manera.
Y luego en el tramo de bajada, claro, el tramo de bajada pues es bajar un puerto, no es una bajada de una cotita, es un tramo de bajada que son 8 kilómetros, pues imagínate, lo harán a toda pastilla y se ve a Garcelli que va, vamos, que es el jefe de la polla roja, porque claro, ya le dicen que lógicamente le dicen las referencias que va a ganar el Giro Italia, también lo mismo, que a todos los pasados todos somos Manolete, pero si a Casagrande en los tramos finales de Montegenèvre, la recta esa final, que parece que no llega, que no llega, que no llega,
sí.
La bajada de Garcelli transmite una seguridad que dice, joder, es que está volando.
Sí, no, la confianza y la seguridad de que se sabe ya ganador del Giro, ¿no? Que sabe que lo de Sestriere, que es un trámite, ¿no? Que Casagrande no está para pelearle ya y que tiene casi la subida triunfal, ¿no? Que eso, yo creo que eso, que a lo mejor también eso influye que ya se relaja y no sé hasta qué punto podría haberle peleado la etapa a un Ruska que volaba, ¿no? Que en las primeras referencias iba muy justo, sí que Ruska estaba por delante, pero Garcelli parecía en tiempo de poder recortar en la subida final a Sestriere, pero al final sí que ya no.
Yo más que creo que de relajamiento, yo creo que hace la táctica de Óscar Sevilla en la etapa final de la Vuelta 2001. Dice, mira, aquí hay que desmoralizar a este tío, vamos a hacer a saco paco el Montegenèvre, luego tengo el terreno para recuperar y si ahí ya soy eso, pues bueno, ya me administro, pero lo importante es esos 25 segundos, salir de Malla Rosa, por lo menos en la cima de Montegenèvre, que voy a bajar mejor que Casagrande, o sea que yo creo que fue un poco con esa mentalidad más que relajarse, porque es que eso, ahí vas crecido, tampoco creo que fuera, venga, pues ya he ganado, venga, colado, voy a pensar ya en otras cosas. Yo creo que fue eso, fue un poco más tema de dosificación de esfuerzo, que también es una buenísima táctica, porque el cerebro es muy, muy traicionero, que eso lo intentó precisamente, se lo ordenó Vicente Belda a Óscar Sevilla en la crono final, que el Casero era el teorial que tenía que recortar, y dice, pues venga, le vamos a trastocar los planes, vas a salir a saco, y hace un mejor inicio. Claro, luego ¿qué pasó? Porque se equilibraron las fuerzas y al final le ganó de paliza Casero, le recortó. Aquí, claro, aquí sale a saco Paco Garcelli, esto ya sentenciado, y un Casagrande, pues es que incluso está dando pena. Yo recuerdo también las... Es que no sé por qué de ese giro recuerdo casi todo de Linares, que siempre quejándose, siempre todo en contra, que si lo de Quique Gutiérrez, que si lo de Mes. Y aquí lo de Casagrande, él también estaba indignado porque él decía que eso, que había sido el mejor, que tenía que haber ganado el Giro, que un día malo, que no sé qué, no sé cuál, pero claro, es que al final, Oscar, esto lo tienes que materializar. Le pasó a Tomkov en el Giro del 97, le pasó a Roglic, si cuando tiene las piernas no sabes obtener ventaja, pues aquí gana el que mejor sabe en la carrera.
Claro, sí, no, Casagrande tendría que haber aprovechado otros momentos para sacar ventaja, y de hecho, yo creo que más que un día malo fue sobre todo el inicio de esta crono que empezó, que Montgenèvre hizo una subida pésima, porque luego un poco volviendo al hilo de lo que comentaba, la subida final a Sestriere se recupera bien, creo que incluso suma los puntos que esto para el maillot de la montaña que le acaba ganando a Chepe González y... Y sí, digamos que no sé muy bien qué pasó ahí, qué cortocircuito hubo en sus piernas en la primera parte de la crono, que lo dejaron ya totalmente fuera de combate. Pero sí, no, que eso es lo que dices, a toro pasado todos somos Manolete, pero igual pudo en algún otro momento haberse aprovechado más de las debilidades de Garcelli, porque sí quedó un poco la sensación de que Casagrande era, globalmente fue el mejor de este giro, pero que esa mala ascensión a Montgenèvre que le privó de cualquier opción.
Sí, porque en la cima de Montegenebre, Carcelli estaba 7 segundos de Rusca y Casagrande se dejaba 1.45. O sea, es que estaba dejándose un mundo cuando estaba la general en un pañuelo. Y finalmente Rusca, bueno, que luego las declaraciones en meta de Rusca, no sé si las has visto, o sea, es que
Sí.
parece este Carpe, parece el mi simpatía, porque no sé, sabe como 4 o 5 palabras de castellano, sí, no, va, tal, qué, oh, ganar. O sea, bueno, no, es como un Zule, pero con frases más cortas y más enfadado. Bueno, no creo que esté enfadado. Lo que pasa es eso, que hay gente que a lo mejor no sabe un idioma y no sabe expresar un poco la alegría. Hay que tener un poco así gente que es más expresiva. Pero eso, la entrevista de Rusca, vamos, es como si no le entrevistasen. Gana clarísimamente la cuarta para Vitalicio. Luego tenemos en segundo puesto a Andrea Noé, que estuvo sacrificándose por Tonkov, lo que dice Carlos de Andrés. Si no se hubiera sacrificado por él, pues lo hubiera ganado la plaza en la general. Garcelli finalmente queda a 1.17. O sea, estamos viendo pues, que eso, que desde Montegenebre se deja 1.10. Ha ido claramente a menos respecto
Sí,
al ganador
y
de etapa.
respecto a Casagrande mantiene bastante, pierde muy poco ya con respecto a lo que perdía en Montgenèvre, porque pierde 1.40 y algo con respecto a Garcelli al final, así que es un poco lo que le sacó en la primera parte.
Luego tenemos a Gonchar, que luego eso, veremos las declaraciones de Rubiera, que dice, no, no, es que este tío no es escalador, pero a base de fuerza mete su ritmo y ya le pasó una etapa de montaña, que se quedó en el primer puerto y apenas perdió tiempo. Pues aquí
Sí, sí,
vemos
sí.
a Gonchar. Bueno, Gonchar, que esto no se sabe ni cuál es el nombre oficial, habrá que preguntárselo a nuestro querido Alex Lomaco, 1.41. O sea que aquí
Sí,
vemos
que
un poco.
Gonchar, de hecho, es el que nos ocupó la vez pasada, ¿no? En el giro del 2004, ¿no? El de Cúnego, ahí también ya vimos que tendría un papel importante, ¿no? Que Gonchar hizo, además de ser un crono excelente, ¿no? Que hizo unas actuaciones en montaña en algunos días muy muy potables.
Sí, aquí también deja una lectura que dices, una cronoescalada con doble puerto, Rusca y Honchar, que en teoría son los no escaladores, pues han estado ahí. O sea, que también eso es las cosas de las contra, de las del que tiene el ese de saber rodar contra el crono, que no solo el terreno, sino también ser ese metrónomo, saber mantener esos
Sí.
ritmos que otros corredores no lo saben hacer, porque viven más de seguir ritmos y pegar un estacazo. Eso, la sorprendente plaza de Andrea Noé, Garcelli tercero, Hotcha se va a 1.41, Frigo a 1.47, que bueno, iba a ser ya empezar a despuntar a lo bestia en el año 2001, Simoni 2.26, que bueno, pues eso, se ha dejado tiempo, pero bueno, un papel decente para un tío que no es un contrarrelojista. Forconi del Mercatone a 2.29, el que se decía que en teoría era la cuando el positivo que dio en el Giro del 98, que en teoría ya le habían cambiado la sangre con la bolsa con Pantani o con lo que le hicieran en el análisis, la muestra, pero bueno, a 2.29. Y Piepoli a 3.02. Aquí tenemos otra muestra que contradice un poco las opciones que dejan este tipo de contrarrelojes. Si bien pueden hacer un buen papel los contrarrelojistas como Honchar y Rusca, un paquete como Piepoli, vamos, es que Piepoli no hace octavo en una crono llana, ni aunque lo pongan, yo qué sé, con los alevines.
Sí, no, no, por eso, que es un top ten curioso de la etapa, ¿no? Porque ves eso, algunos especialistas puros, ¿no? Como Honchar y Rusca, y luego, pues, auténticos escaladores, ¿no? Que obviamente eso, Simoni, Casagrande y Piepoli, ¿no? Que era especialmente negado para las cronos.
Sí, es que hacen un Baraki, el Casagrande de esta época y Piepoli, y vamos, es que
Sí.
llegan fuera de control seguro. Y
Ah.
precisamente Casagrande, noveno a 3.09, que bueno, visto que se dejaba 1.45 en la primera subida, pues bastante ha salvado. y salva el cajón por 6 segundos con un casa grande, eso que él queda segundo, 1.27, y Simón 1.33. O sea que bueno, que dentro de lo malo, malla verde regalada con esa chapuza del transponder, mantiene la segunda plaza, pero claro, ha sido todo el giro malla rosa. Parecía, dice, bueno, Casagrande ya ganará una gran vuelta. Por desgracia para él, fue su ocasión de ganar una gran vuelta este Giro 2000, Óscar.
Sí, 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 era un Casagrande con 30 años que parecía que aún podía tener trayectoria por delante, pero yo creo que ya nunca más volvió a estar así cerca siquiera, ¿no? Así tiene eso, la vuelta del 2002 que hace otro top 10, pero bueno, ya yo creo que fue su momento, ya pasó. Y hubiese sido la ocasión de tener una gran victoria, ¿no? Ciclistas que eran todos más o menos de una generación parecida, ¿no? Porque Casagrande era del 70, Simoni del 71, Barcelli era un poco más joven, pero parecía que podían ser ciclistas llamados a pelear por los giros de años sucesivos. Y mientras Barcelli y Simoni sí fueron protagonistas, Casagrande estuvo ya muy desaparecido, ¿no?
Sí, luego curiosamente dices, Garcelli aprovechó su ocasión, nunca tuvo más, bueno, ya analizamos el Giro 2002, se borró él, y luego pues el Casagrande las une. Y sin embargo, Simoni, que iba eso, a la chita callando, ya repite podio, pero con mejor jerarquía, 2001 va a arrasar, 2002 le va a pasar lo mismo que ese Giro que ya comenzamos, que todos los favoritos se iban borrando. Gana el de 2003, pudo ganar algunos más, como el de 2005.
El 2004, ¿no? Que tuvo al enemigo en casa.
Eso es, o sea que Simoni, que parecía que buah, se queda podio, pero no, va a ser el que va a ir mejorando y los demás se estancan. Y un Giro que en general Oscar define que eso, que no hace falta tener un gran capo, una gran participación estelar, si hay emoción en la carrera, como la hubo en este Giro.
Sí, exacto. Yo tengo la sensación, ¿no?, que estos años tanto los giros eran muy para italianos y las vueltas eran muy para españoles, pero a pesar de unas participaciones que podríamos decir modestas o muy locales, siempre hubo espectáculo y realmente aquí un duelo muy bonito, ¿no?, entre eso, Garcelli, Casagrande y Simoni, ahí aderezado con la aparición estelar de Pantani, el día de Brianson. Y algunas etapas realmente muy, muy bonitas, ¿no?
Pues nada, pues con esto damos por concluido el podcast. Ya te vas a hacer especialista en el Giro, además de hablar gallego, vas a hablar también el italiano. No sé si quieres añadir algo más para despedirnos, Óscar.
No, realmente eso, que yo creo que los giros de esta época, que tengo la sensación que están un poco infravalorados, ¿no? Que le pasa un poco lo de las vueltas a España, ¿no? Que uno piensa que en esta época que igual no había así grandes nombres, que las participaciones eran muy locales, pero que creo que son giros y vueltas a España que merece la pena volver a ver y comentar. Y pues, realmente, pues, yo creo que en Italia uno nunca se aburre, ¿no? Y que es un país que genial y, pues, en particular, todo lo relativo al ciclismo da para mucho. Así que, pues, ojalá nos queden muchos podcasts, ¿no?, de revivir el ciclismo italiano de estos años.
Claro que sí, Óscar, te volveremos a llamar. No cuando haya una etapa en Galicia, porque esto ha sido casualidad. Te podré llamar cuando haya una etapa o no haya carrera en Galicia. Sí. Y así que nada más. Ya sabéis, la opción de suscribirse y así recibís notificaciones. Y tenéis la opción de apoyarnos con los podcasts para fans. Como se despide, hablo en cada ocasión. Sed buenos. Hasta la próxima. Chao. Condensador de flujo. Talk.